impuesta por la mandataria para cumplir las primeras 50 promesas de campaña.
En este tiempo, la ministra de Salud, Elia Molina, ha enfrentado distintos escenarios, como por ejemplo la discusión en torno al proyecto de despenalización del aborto terapéutico, donde manifiesta que la interrupción del embarazo es un tema de derechos más que de salud pública. Hay un montón de temas, la concesión de los hospitales, la despenalización de la marihuana, en fin, todo eso queremos hacer una mirada general. Queremos conocer además a la ministra de Salud, Elia Molina, que ya está con nosotros. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Buenos días a todos y a todas los radioescuchas.
Ministra, partamos por este paro anunciado por los gremios de salud para este miércoles y jueves. ¿Cómo lo va a enfrentar? Uno de los temas tiene que ver con el fin de la licitación de hospitales, un punto que usted ha hecho bastante mención, ha focalizado también muchas de las críticas respecto al gobierno anterior. Partamos por ese punto. ¿Qué va a hacer con este paro?
Bueno, el anuncio de paro en realidad no sorprende, solamente que quisiera pedirle yo a los trabajadores de la salud, con quienes siento que tenemos gran sintonía, y los motivos por los cuales ellos están llamando la atención hacia un paro son motivos que compartimos como país, porque sin duda que estamos en una situación compleja, en una crisis que se ha ido agudizando en los últimos años por ciertas características, ¿no es cierto?, de las opciones que ha tomado el sector. Pero yo les pediría que hicieran un gesto nomás, pues con 2 horas de brazos caídos sería suficiente.
Y no y
sería
2 días,
señor presidente. Sí, porque estamos en invierno, porque tenemos muchos niños que requieren la atención. Ahora, yo conociendo a los trabajadores de la salud, que son personas con una mística y con una entrega total a un servicio complejo, sacrificado, nada de bien pagado tampoco, estoy segura que ellos se van a cuidar de que no tengamos abandono en ninguno de los servicios críticos, y espero como ministra de salud de que, aún como les digo, compartiendo parte de sus aprensiones, que son aprensiones también del gobierno y por las cuales estamos luchando, trabajando y generando todas las condiciones y todas las estrategias para avanzar en mitigar todos aquellos temas que los trabajadores bien ponen sobre la mesa, yo les pediría que bajaran el paro e hicieran un gesto simbólico que el país va a reconocer, pero que más van a reconocer los niños y los adultos mayores que hoy día están enfermitos, que los cuidemos como nos corresponde como sector.
Ministra Elia Molina, ¿con qué se encontraron en términos del sistema de licitación de hospitales, que es una de las mandas del gremio de la salud? Ha habido una serie de informes respecto a hospitales, no solo en Santiago, sino que en regiones, respecto a los grados de cumplimiento, de avance, respecto a la infraestructura. ¿Con qué se encontraron a nivel de hospitales del gobierno anterior?
Mire, normalmente cuando un gobierno cambia a otro gobierno hay obras que continúan, porque no va a haber un corte así de que se va a terminar todo el día que cambie el gobierno. Entonces lo normal es que hayan procesos en curso que se van a terminar en el siguiente gobierno. Eso es normal. Lo que encontramos que no es normal son una serie de 14 establecimientos que estaban abandonados, que la empresa había quebrado, que estaban con una demora irreversible. O sea, demora irreversible es cuando, qué sé yo, si tiene que avanzar 10% trimestral, aumenta el 0,1 o el 1%. Entonces, es un retraso que ya es incompatible con seguir con la empresa. Entonces, encontramos una rémora, yo le llamo rémora o le llamo, pues no llamo, porque no es un lastre, porque en realidad son servicios y son hospitales y centros de salud que son fundamentales para la población. Por lo tanto, es una rémora que sin duda va a ser un esfuerzo adicional al plan de inversiones de la presidenta Bachelet en nuestro gobierno. Y bueno, ella mañana va a anunciar el plan de inversiones, pero sin duda esta rémora de hospitales como el de Calama, Pichusquén, Salamanca, bueno, hay muchos, son hoy día también nuestra responsabilidad, pero que no era parte de nuestro programa porque no sabíamos que eso estaba en esas condiciones.
¿Y qué pasó ahí? ¿Hubo desprolijidad el gobierno anterior?
Bueno, es complejo decirlo, pero puede ser que no hayan habido las competencias, sobre todo en los servicios de salud, para poder ser una contraparte adecuada para las empresas constructoras. Algunas empresas se quebraron y abandonaron el país. Entonces, la verdad es que no entiendo muy bien tenemos todos estos casos en el Consejo de Defensa del Estado para que yo tener súper claro y no ser una una enjuiciadora de algo que pasó en otro gobierno, preferimos que un organismo neutral nos diga esto merece o no merece juicio o sanción o sumario.
Ministra de Salud, Elia Molina, conversando con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día. Ministra, ¿cuál es el punto de fondo de esta discusión respecto de los hospitales concesionados? Fíjese que el Mercurio publicaba un informe que llegó incluso a manos de la Democracia Cristiana, donde el MOP, a diferencia de su ministerio, el de Salud, el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, defiende el modelo, dice que justifica los cambios, dice que su efecto sería precisamente lo contrario a lo que ha dicho su ministerio, que en definitiva ha cuestionado con insistencia esta fórmula, denunciando cambios en los contratos tal como usted ha señalado. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de hospitales concesionados para que la gente entienda de partida?
Perfecto.
¿Qué es lo que se concesiona finalmente, ministra?
Mire, las concesiones hospitalarias surgen de este modelo de las carreteras, ¿no es cierto? Cuando un país no puede construir una carretera porque es muy cara y no está dentro del presupuesto nacional, construye por concesión. Y la concesionaria durante 20 años, 15 años, 30 años, depende del contrato, va a ser todo el modelo de negocio alrededor de la carretera, el peaje, qué sé yo, todo lo que le lleve. Bueno, eso ha funcionado bastante bien. También se concesionaron cárceles, que ha sido un regular resultado. Y en términos de hospitales, surge en la reforma de salud esta idea de que si no hay recursos para construir, se pueda concesionar. Una empresa constructora construye con fondos propios, se empieza a pagar a los 5 años, como un crédito, dijéramos. Pero la característica de la concesión es que la construcción es concesionada, pero además durante un número de años, entre 15 y 20 años, la concesionaria hace todo el giro del negocio de manejo de todo lo que no es clínico en el hospital: aseo, estacionamiento, cocina,
casino,
lavado de ropa, esterilización. O sea, y ese giro de negocio es bastante contracultural, por decirlo así, con la cultura de salud.
Pero es eficiente, ¿ya? Porque el punto acá es cómo le hacemos al Estado más eficiente la gestión de salud.
Bueno, mi opinión es que no, y eso lo digo con conocimiento de causa, porque estoy viendo lo que ha pasado en Maipú y La Florida, que son los únicos dos hospitales que tenemos concesionados en el país.
¿Y qué ha pasado ahí?
¿Ah? Bueno, ahí se ha producido grandes problemas con los recursos humanos, por los cambios de contrato, por las características de dos mundos que no son culturalmente compatibles, como es el mundo de la salud pública con el mundo de los contratos privados, donde la cultura de los que van a hacer el servicio concesionado no es lo mismo que lo que hacían en salud. O sea, incluso el aseo, incluso ya se cobran los estacionamientos, no se le da comida al personal. O sea, hay un cambio notorio. Pero a mí no me preocuparía eso, porque podría ser de alguna manera a lo mejor
mejorado,
sujeto de arreglo. El problema es que salen muy caros los costos operacionales de los hospitales concesionados. Ahora, Florida y Maipú fueron contratos bastante saludables para el Estado. El problema es que los que vienen, los que ya están concesionados, el Félix Bulnes, Antofagasta, que ya empezó, y el Salvador Geriátrico, vienen con contratos que son bastante leoninos en términos de costo. Por ejemplo, el gasto operacional es mucho más caro. Se pone como límite, por ejemplo, sobre una ocupación de... En la Florida y Maipú, sobre 80% de ocupación de las camas se cobra un valor agregado. En estos nuevos contratos se cobra el valor sobre 60% de ocupación de camas. O sea que uno pone el cobro variable prácticamente 100%, porque en Chile jamás un hospital está lleno, menos del 60%.
O sea, lo que falta son camas, precisamente.
Entonces, ¿qué pasa? Que los gastos operacionales llegan a ser tan altos que yo no veo cómo van a poder hacer la gestión clínica de esos hospitales, y por eso yo retiré el hospital Sotero del Río, porque ese tenía un costo de día cama más caro, mucho más caro que todos los otros, y ya me pareció que el atentado contra el patrimonio nacional era demasiado y lo retiré. Pero el geriátrico y el Félix Bulnes fue tomado razón por la Contraloría, y frente a eso, la verdad es que lo único que yo puedo hacer es hacer una intensa revisión de los contratos y ver en qué medida puedo mejorar eso, pero no puedo ya dejarlo de que sean cosas. Son más caros, no son mejores, y generan mucho desconfort y mucho malestar en los funcionarios. Y salud es un sector donde los trabajadores de la salud son fundamentales. Los trabajadores de la salud son el motor. son los artesanos de la salud. Nosotros no podemos prescindir o decir no me importa lo que los trabajadores digan, porque todo lo que se hace en salud lo hacen los trabajadores.
Estamos con la ministra de Salud, Elia Molina, quien mañana será otro día en concierto. Avancemos, ministra, porque la agenda de su sector es muy grande, muy amplia. Y hay un tema que, claro, ha generado noticia, controversia y debate también en el Parlamento, que tiene que ver con este anuncio de la presidenta el 21 de mayo. Aborto terapéutico en tres casos específicos que ya conocemos. ¿Con qué se ha encontrado en el Congreso la discusión? Y particularmente le pregunto por las diferencias que ha habido al interior de la nueva mayoría. No ha habido un consenso pleno, y hablemos bien en concreto, de la Democracia Cristiana para apoyar este proyecto. ¿En qué está y qué se ha encontrado en el debate?
Bueno, yo creo que la presidenta Bachelet invitó en el 21 de mayo a una discusión país sobre un tema que está abordado y está saneado en el 99% de los países del mundo. Ay, solo 5 países no tienen aborto terapéutico. Nicaragua, Honduras, Malta, Chile, y no me acuerdo el otro en este minuto, pero estamos hablando de un tema que ya es consenso mundial. Y lo que ha planteado la presidenta, y que yo comparto plenamente, y sí creo que están alineados todos los partidos de la Concertación, aunque puedan haber opiniones individuales, pero yo creo que eso es sano, yo creo que la discusión es sana, yo creo que lo importante es poner el tema sobre la mesa. En términos de el aborto terapéutico, es uno de los causales de que no es todo aborto terapéutico. El aborto terapéutico es aquel interrupción del embarazo cuando el embarazo puede arriesgar la vida de la madre, y en ese caso lo que uno pretende con esta ley es que la madre sea capaz de decidir si va a seguir con un embarazo que pueda atentar contra su vida. No es lo mismo que lo que dicen que siempre se ha hecho. Lo que siempre se ha hecho es que el médico decide en un caso de urgencia a quién salva, a la madre o al hijo. Eso sí, siempre se ha hecho, pero no es la idea de la ley, es que la madre pueda decidir y no tenga que estar entre la vida y la muerte. Estamos hablando de interrumpir un embarazo. Segunda causal tiene que ver cuando el feto, la guaguita, no puede vivir fuera del útero de la madre. Inviable. Significa que no tiene cerebro, no tiene pulmón, no tiene riñones, órganos vitales. Por lo tanto, en cuanto corten el cordón umbilical, van a ser muy poquitos ratos, horas, incluso pueden ser en unos poquitos días, que puede vivir, pero es incompatible con la vida. En ese caso, la madre debe tener el derecho a decidir si quiere continuar con su embarazo o quiere interrumpirlo porque no es capaz psicológicamente de saber de que va a estar 9 meses con un bebé en su guatita y que se va a morir cuando nazca. Otras mamás al revés, dicen, no, yo quiero estar los 9 meses con mi guaguita, aunque sea que sepa que no va a vivir. Pero es una opción. Es la mujer la que tiene que decidir. Y el tercer caso, que es el más controvertido, creo yo, y el que tiene un poquito más de discusión, tiene que ver con la interrupción del embarazo cuando el embarazo es producto de una violación. ¿Ah? Y en ese caso, también yo creo que la mujer debe decidir si acaso es capaz o quiere o siente que tiene motivaciones de cualquier tipo, religioso, humanista, para mantener su embarazo y obviar el hecho de que fue violada, buscar ayuda, etcétera, o simplemente decir, yo no puedo hacerme cargo de un niño, no quiero tener un embarazo porque la violación fue una cosa tan traumática, tan vulnerable, tan difícil en sus derechos. Entonces yo creo que en estos tres causales, que son bien precisas y bien fáciles de definir, la mujer, nosotros abogamos porque la mujer tenga el derecho a decidir. No estamos abogando para que la gente aborte. Estamos abogando solo por el derecho a decidir.
Ministra, pero aquí lo que se ha dicho es que esas tres causales, estamos con la ministra de Salud, Elia Molina, serían alrededor de 700 casos, ha dicho en la prensa, estas tres causales, 700 casos al año, y que lo que se está instalando es la punta del iceberg para llegar finalmente a un aborto libre. Y escuchábamos el otro día a la presidenta del Senado, Isabel Allende, decía, yo soy partidaria y creo que también debe plantearse en esos términos. ¿Está pensando el gobierno en el corto, mediano plazo llegar a un aborto libre?
Para nada. Nosotros, incluso en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, este tema no se puso sobre la mesa porque no fue prioridad ni fue tema en el gobierno anterior, pero sí quedó como en el ambiente, ¿no es cierto?, la idea que había que avanzar en este tema, porque además la Convención de los Derechos Humanos incluso lo plantea. Entonces estamos en una situación donde estamos pensando en un derecho humano de la mujer de decidir. Las mujeres no son receptáculos de bebé, pues las mujeres son personas y que tienen, son las que, como ha salido tanto esa frase que dije, pero es verdad, o sea, son las mujeres, apechugamos con los embarazos. Y entonces, y desgraciadamente la mayoría de los que están discutiendo esta temática, no digo todos, porque también hay mujeres que están en contra, pero la mayoría de los que están discutiendo, ya sea en las cámaras, los mismos periodistas, yo lo dije en un diario y me costó bastantes críticas, pero lo que quiero decir es que así como la mayoría de los que abogan en contra de estas tres causales de interrupción del embarazo, la mayoría son hombres. Y yo creo que no es correcto, yo creo que las mujeres tenemos tenemos que ser parte de la decisión sobre nuestra propia vida. Y en este sentido yo no digo abrirse a un aborto, yo no creo que este país esté todavía en esa, y no veo para nada la intencionalidad de este gobierno de poner la punta del iceberg o de empezar con esto para ir ampliándose a otra cosa. A mí no me parece, nunca lo he escuchado y no creo que esté en el espíritu, y eso es un tema que el país tiene que ir avanzando, no va a ser los gobiernos los que los van a imponer.
Ministra, quiero llevarla a otros temas precisamente porque claro, se nos acaba el tiempo y hay muchos temas que yo creo que mucha gente se está preguntando hoy día, al año 2014, después de 24, ya más casi, ¿no es cierto?, un cuarto de siglo de democracia, después de que el país, cuando recupera la democracia, ¿no es cierto?, tiene un sistema de salud absolutamente destruido, estoy hablando del sistema público de salud, con hospitales con condiciones paupérrimas, recuerdo perfectamente reportajes que mostraban y no había ni algodón, o sea, ya condiciones miserables. Yo quiero saber, ¿cuál es el nivel que usted hoy día, si usted tiene que hacer un diagnóstico de cómo está la atención en los distintos niveles, ¿cuál es a su juicio la nota que merece el sistema público de salud?
Mire, cuando uno habla de buena salud, cuando uno habla de un sistema de salud que da salud digna, que da salud eficaz, eficiente, adecuada a las expectativas de las personas, está hablando de varios conceptos, porque hay un concepto básico, dijéramos, que uno podría decir que sería, entre comillas, el más importante, pero que en realidad para la gente no lo es tan así, es la calidad. Y podríamos decir calidad en términos de que las intervenciones, que la atención lleva un resultado positivo en salud. Yo creo que en eso nosotros estamos súper bien como país. Somos el país de América Latina que tiene los mejores indicadores de salud, mortalidad infantil, mortalidad materna, cobertura de vacunas, sobrevida a infartos, sobrevida a cánceres. Y en ese sentido uno podría, si solo miráramos indicadores brutos así, diríamos que es un excelente sistema de salud y habría que ponerle una nota 6 para arriba. Pero cuando vemos las expectativas de la gente, cuando vemos las dificultades que tienen las personas en el acceso, oportunidad.
Horas de espera, listas de espera.
Pues digo, listas de espera,
acceso
horas de espera,
a especialistas.
Trato también.
¿También?
También.
¿Hay problemas ahí?
Sí, hay problemas de una cultura de tratar a los enfermos y a los consultantes como más bien como usuarios, como alguien que se beneficia con un servicio. Hoy día las personas sienten y están seguras, y para eso estamos luchando, que la salud sea un derecho. Cuando la salud es un derecho, uno tiene derecho a exigir también, porque no es un derecho. Significa que tiene que haber un garante de ese derecho, y el Estado lo es.
¿Pero sigue siendo una odisea acceder a un especialista, por ejemplo, ministra del sistema de salud?
Bueno, una odisea es como
público.
Mucho decir.
Le pregunto,
porque una odisea es como mucho decir. Yo lo que le debo decir a usted es que si el sector salud hoy día, en los 20 años pasados, de los primeros 20 años de la democracia, hubo un proceso fuerte de reconstrucción del sector, y se ha logrado. Usted hoy día va a un hospital y ya no es el hospital de antes, todo roña, sin pintura, son hospitales con estructuras modernas, limpios, ordenados, da gusto, de verdad. Yo ahora he recorrido bastante y es una cosa bastante, pero igual faltan hospitales, igual faltan especialistas, porque Chile cambió en términos de su estructura poblacional. Estamos envejecidos, estamos llenos de adultos mayores. Todo el sector salud siempre se organizó alrededor de lo materno infantil en Chile. Y hoy día tenemos enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas reumatológicos, traumatológicos, porque vivimos mucho. Entonces nos va cayendo todo, cáncer, ni decir. Entonces el sistema de salud como que de repente no fue capaz de anticiparse a esto que venía, porque venía, se sabía que venía, porque así pasaba en todos los países, y como que la adecuación del sector ha sido muy lenta, para mi gusto. Entonces estamos hoy día en una en una asimetría entre las necesidades y lo que estamos ofreciendo. Por eso que el gobierno actual de la presidenta Bachelet hemos puesto el énfasis fuerte en fortalecer el sistema público de salud, en fortalecer la atención primaria, que es donde llegan las personas en un primer contacto y donde debemos resolver la mayoría de los problemas, en mejorar la infraestructura hospitalaria, mejorar los recursos humanos con incentivos adecuados para que la gente se quede en el sector público, porque el discurso es fácil, pero hay que hacerlo, hay que generar incentivos para que los especialistas no se vayan solamente al sector privado, sino que se queden con nosotros. Eso tiene que ver con sueldos, eso tiene que ver con condiciones laborales también, que reconocemos que no son las mejores en el sector público de salud, para los médicos, para las enfermeras, para todos los profesionales y también para el personal paramédico, que son fundamentales en salud.
Estamos con la ministra de Salud, Elia Molina. Ministra, al final de este gobierno se va haber despenalizado la marihuana, ¿cree usted o no? Hasta ahora las propuestas que hay es el uso medicinal, pero allá hay sectores, mire, usted lo sabe, en el Congreso que están pidiendo...
Partimos hace 10 días, más o menos, con un grupo de trabajo entre Ministerio Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia. ¿Ah? Tres ministerios que han sido convocados por el gobierno para discutir toda la ley 20.000, que es la ley donde está toda la cosa de droga. Lo que yo he planteado en forma como sector salud, desde el punto de vista de la salud pública, es que no se corresponde que la marihuana esté como droga dura. ¿Por qué es la diferencia? O sea, ¿qué importaría que fuera dura, que no fuera dura? El problema es la penalización, claro, que hoy día las cárceles están llenas de jóvenes que no son ni narcotraficantes ni son tampoco drogadictos, ¿ah? Entonces eso a mí me preocupa, porque la cárcel es la peor escuela para mandar jóvenes que no son delincuentes. Entonces a mí me parece que si tú ya cambias del nivel de droga dura a droga blanda, la penalización no se pierde 100%, pero baja considerablemente, y eso a mí me parece que es lo correcto.
Claro, eso es pasar de lista 1 a 2.
A 2.
Pero despenalizar es un paso más allá, vos, ministro.
Claro, es que despenalizar podría ser decir legalizar, pero no estamos, hoy día estamos recién avanzando en la discusión de poner cada cosa en su lugar.
Pero su convicción personal, ministra, en este caso, ¿debería autorizarse solo el uso medicinal o se debería abrir al consumo como existe en Uruguay, por ejemplo?
Bueno, yo estoy observando con harto interés la experiencia de Uruguay. Yo creo que de alguna manera nos va a servir. A nosotros somos países parecidos, con culturas parecidas. Entonces, a mí me parece que hay que estar atento. Yo no soy talibana de decir no, despenalizar no, pero creo que hay que observar qué pasa con el consumo, qué pasa con el inicio de consumo, porque a uno lo que le preocupa son esas cosas. Como el consumo recreativo, uno podría decir, es relativamente inocuo, pero es muy importante que ese consumo sea de los adultos, pues no sea de los niños ni de los adolescentes jóvenes. Entonces, hay una serie de aristas que hay que considerar y que no es tan... tan fácil decir despenalizo o no despenalizo. Yo creo que hay que ver en qué medida el país, si toma decisiones de esa naturaleza, es capaz de hacer la suficiente educación en los colegios, las suficientes campañas comunicacionales como para que la gente esté súper bien informada de lo que está haciendo, y eso no pasa hoy día en Chile.
Ministra Elia Molina, para cerrar, usted dice que efectivamente los sueldos no son los mejores en el servicio público, pero ¿usted le haría alguna crítica a los médicos, a las enfermeras que prefieren lo privado? ¿Cree usted que falta vocación por el servicio público hoy, que se ha instalado esta cultura de voy al sector privado porque evidentemente gano más plata, porque tengo una carrera más exitosa, tal vez? No lo sé, le pregunto, lo que usted ha observado.
No, mire, carrera más exitosa le digo al tiro que no, porque donde uno aprende, donde uno se fortalece, donde uno vive en relación con los pares, haciendo trabajo en equipo, es en el sector público de salud. Se lo digo yo, que me he pasado la vida en el sector público y que también conozco el tema privado. Entonces, creo que por ese lado no, pero sí yo siento que en los últimos años ha habido una migración muy fuerte, que tiene que ver más, que yo creo que con el tema económico, tiene que ver primero con las condiciones de empleo, pero también tiene que ver con esta sensación de que porque la universidad ahora es pagada y es cara, las personas no tienen que devolverle al Estado nada, no le deben nada. En mi época yo estudié gratis, yo estudié gratis. Yo siempre sentí que yo tenía que devolverle a mi país lo que el país había invertido en mí. Ahora, También hay un tema de deuda. La mayoría de los estudiantes de medicina salen con una tremenda mochila de deuda. Entonces, apóstoles no pueden ser porque tienen que pagar la deuda, tienen que...
O sea, pero, usted aboga por mejores sueldos en el sistema público de salud.
De todas maneras.
Así como en el Poder Judicial, uno vio un mejoramiento sustantivo
yo creo que
los jueces.
Yo creo que es muy importante en todos los trabajadores de la salud, profesionales y no profesionales, entrar en un sistema... que podamos poner carrera funcionaria, que podamos ordenar un poco más el tema económico y también de manejo de recursos humanos con una política nacional de recursos humanos. Pero como le digo, incentivos, también tienen que haber incentivos de tipo profesional, que la gente tenga derecho a capacitarse, que las personas tengan oportunidad de tener tiempo para planificar, tiempo para revisar, para estudiar. Hoy día prácticamente todos los trabajadores de salud, desde que entran hasta que salen, están dándole, es como una moledora de carne.
Ministra, ¿y es cierto que los médicos extranjeros en los consultorios, por ejemplo, tienen menos exigencias desde el punto de vista de esta prueba que tienen que dar todos los médicos para poder ejercer? ¿Se hace el mismo filtro?
El mismo. Todos los médicos chilenos para trabajar en el sistema público tienen que dar el examen de una COP. Ahora, de los médicos extranjeros hay países que tenemos convenios. Andrés Bello.
¿Colombia, por ejemplo?
No. España, Ecuador y Uruguay. Son los únicos países que pueden llegar acá y el título es reconocido, pero igual tienen que darle una COM.
Ahí se la convalida.
Sí. No, es lo mismo que hacen los chilenos. O sea
no se ha hecho ahora, vista gorda, como ahora, por ahí se ha dicho.
Ahora, yo lo voy a explicar. Ahora, los otros países, Colombia, todos los que ustedes me nombran, llegan a Chile y tienen que dar el EUNACOM teórico y el EUNACOM práctico para poder revalidar. ¿Ah? Y en lo que tenemos hoy día es muchos médicos que están trabajando sin el EUNACOM. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el EUNACOM se da una vez al año. Y muchos municipios contratan nomás sin el EUNACOM. No es lo correcto. La Contraloría aprobó que se podían contratar solo en caso que no hubiera otra alternativa. Y eso es lo que pasa.
Lo que pasó en Tocopilla, por ejemplo, en el norte.
Y pasa en todas partes. Sí. Incluso aquí en Santiago hay lugares donde los médicos no hay médicos para contratar.
¿Y usted tiene aprensiones?
¿Sobre la calidad de los doctores?
¿Extranjeros?
Sí, tengo aprensiones sobre la homologación que debemos tener y vamos a trabajar en eso porque yo creo que esta es una realidad y es irreversible. O sea, cuando empieza la migración profesional en los países es un tema, un continuo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar la solución y no criticar. Por lo tanto, vamos a hacer todo un programa de capacitación y de homogeneización con los médicos extranjeros de la atención primaria para que así, en general, la gente los tiene súper bien evaluados. Y porque son amables, porque son muy 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 cercanos a las personas y por lo tanto yo creo que es una realidad que tenemos que asumir de la mejor forma para que la atención sea igual, cualquiera sea la nacionalidad del doctor que venga a atender.
Ministra, nos queda un minuto y tengo una serie de preguntas cortas que es
ya, cortita ya.
¿Tuitea o no tuitea?
No.
¿Por qué?
Porque no tengo Twitter y porque no tengo tiempo.
Ya.
Hay un Twitter del ministerio.
Ya, y eso hace.
Que lo maneja más bien.
Y si alguien le quiere mandar un tuit, ¿qué se hace?
No sé, pues yo soy súper cero tecnológica.
Eso es cero tecnología, Benito.
Cero tecnológica, yo no tengo Facebook ni Twitter.
¿No le gusta?
No es que no me guste, sino que siempre he sentido que yo no tengo tiempo para moverme en el ámbito de las redes sociales. Entonces me cuentan, mis hijos me cuentan, mamá, te salió esto cuando dijiste tal cosa, 800 tantas críticas, tantos a favor, pero yo no tengo tiempo. Sabe que hay días enteros que no puedo ni siquiera abrir mi computador para ver mi email.
Me lo imagino.
Entonces ya empezar a tuitear. Ahora, varios me han preguntado, ya estoy que abro uno.
¿Qué es lo más difícil del cargo hasta ahora, ministra? ¿Qué es lo que más le cuesta acostumbrarse?
Bueno, acostumbrarme no me cuesta nada porque la verdad es que el espacio donde yo he trabajado toda la vida, salud, me siento con las competencias, me siento que tengo un equipo de primera categoría en todos los niveles del ministerio.
Pero lo más difícil del cargo.
Pero lo más difícil yo creo que tiene que ver con la impotencia que uno siente por no poder hacer las cosas más rápido, por no solucionar los problemas ya, y eso todo tiene unos tiempos, y esos tiempos, yo soy hiperkinética, me cuesta un montón eso, y por otro lado también todo lo que tiene que ver con el ámbito político, donde para mí es relativamente nuevo, entonces
¿los parlamentarios?
Esta sensación parlamentarios, de la mayoría te diría que son de primera categoría, apoyadores, trabajadores y serios. Pero también hay una serie de... que yo creo que son cosas de la política, no de las personas.
Cuando
y,
la ex...
que tiene que ver con criticar sin fundamento, que tiene que ver con decir cosas que no son ciertas.
Como por ejemplo cuando la ex candidata presidencial Evelyn Matthei le dijo ignorante a usted.
Bueno, yo creo que las personas pueden decir lo que quieran y pueden pensar lo que quieran de otra persona, pero sin duda que las descalificaciones de ese nivel, yo creo que gente madura, gente grande, además ella me conoce, me parece que no tienen sentido. Yo no es mi estilo denostar a nadie.
Muy ministra, bien, pues. Que aquí dice Andrea Correa, me da pena no contestar, y varios tweets, lamentablemente decenas, ustedes perdonen, pero solamente porque Andrea Correa plantea el bono por especialidad y zona para incentivar trabajar en regiones.
Están por el CESFAM también.
Claro, es el Centro de Salud Familiar.
Sí. Claro, primero,
sí, bueno, esa es la idea justamente en nuestra política de recursos humanos, buscar los incentivos, y eso va a tener que ver con mejorar o renovar todo lo que tiene que ver con las asignaciones de zona y bonos que siempre han existido.
Y también del Centro de Salud, del CESFAM, del Centro de Salud Familiar.
Depende, claro, en los lugares que son difíciles, que son de difícil acceso, de alta peligrosidad, se puede generar este sistema de incentivos.
Ministra de Salud, Elia Molina, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde ya invitada para más adelante, cuando usted
cuando
quiera.
Quieran, porque podemos entrar en detalle.
Exactamente.
Ah, pero ya hicimos un barrido por todo, claro, lo que
un
es
general.
Lo
un diagnóstico. Sí, pues,
y un diagnóstico también de lo que está enfrentando. Gracias, ministra. Gracias a usted.